diagrama si no lo haces, no eres buena madre, ni estás bien en el trabajo, ni estás bien en casa. O sea, esa especie de voz que todos tenemos, y ya entraría aquí en un campo divertidísimo, que es que las mujeres es constante y en los hombres hay momentos de pausa, pero dejemos todo apartado. Esa voz. De cuadras, sí, es que soy, pero bueno, entraría aquí en otra cosa y estamos aquí en la vida, pero el caso es que esa voz interior, que a un momento que yo me dije, ¿de dónde viene esa voz acusadora que tenemos constantemente? Y de repente una persona va a una entrevista de trabajo, no sé qué, y empieza, no me lo merezco, y encima no lo voy a hacer bien, ya. Y lo tendría que haber hecho mejor, que esto nos ha pasado a todos, sí. De repente que dices, no, ya déjame en paz, o sea, déjame. Y entonces me di cuenta que había, yo lo denominé, esto es una teoría mía, lógicamente que eres, que cada uno puede interpretar, pero la grabadora. Entonces cuando tú naces, es como que hay una parte de tu cerebro que empieza a grabar cosas, ya. Y graba cómo te hablan, cómo tus padres hablan, o tus educadores, abuelos, los que estén en tu casa, de los temas. Y tú, eso se va integrando en tu vida, ¿no? Tu hermano es más listo que tú. Tú eres más gordo que lo que. Y un día de repente eso deja de grabar y das al play. Y esa frase de, tú podrías hacer más, podrías trabajar más tu voluntad, eres un perezoso, esto no sacas mejores notas, o no cogió en el equipo de fútbol porque no te esfuerzas lo suficiente. Un día te ves con 40 años diciéndote, es que yo no me esfuerzo. Y te sientes culpable.
Bueno, ¿y qué hacemos ahí?
Diciéndotelo a ti o diciéndoselo a otros, porque ese clásico momento en el que uno de repente se da cuenta de que está su madre poseyendo su persona y está diciendo las frases que odiaba que le decía a su madre,
¿a qué voy al final, yo no encuentro?
Es por la grabadora, por ejemplo.
Sí,
pero
sí.
Marian, ¿qué hacemos ahí cuando detectemos que nos está pasando eso?
Bueno, yo lo primero que siempre pregunto es, fíjate en qué cosas te culpabilizas más, ¿no? Y entonces haz como dos listas de estos días que podemos hacer un poco de pensamientos y sentarnos. Yo otro día me fui al puerto donde yo estaba veraneando, senté y hice una lista, ¿no? De las cosas como que me rumían en la cabeza. O sea, las cosas por las que te culpabilizas más y menos. Las que son de temas gordos, pues tipo infidelidad, he perdido el trabajo, he apostado mi dinero en internet, o sea, errores de verdad. Y las cosas que no son tan graves, pero que tú notas que te desgastan constantemente. Es decir, toma nota de las principales culpas que te asaltan la mente a lo largo del día y mira cuáles son los que te afectan más.
Vale.
Luego, acepta que quizá te juzgas con demasiada dureza en algunos asuntos. Decir, oye, pues quizá se me está yendo de las manos. O sea, yo esto lo hablo mucho a veces en consulta con el típico ejemplo de madre conciliadora, ¿no? Que trabaja y tiene los niños y entonces nota que la casa no está bien, los niños les ha pegado cuatro gritos, para colmo no ha mandado los documentos al jefe, o sea, es decir, esa sensación de que no llegas, que para mí justo es una de las más típicas que vemos hoy en día, porque la conciliación es complicadísima.
Y María, no solo las madres, no solo las madres, eso
está levantando el dedito.
Y las hermanas mayores,
¿no? Pero seguro que si tenéis pareja o algo, o sea, es la sí. Típica sensación. Yo cuando estaba diciendo las de Google digo, esto tiene que estar seguro. Luego
salía antes la de las mascotas, no sé por qué. Salía antes la del perro y el gato, es verdad.
Fíjate.
Bueno, pues que el otro día leí que había más mascotas que niños.
Ya, entonces tiene sentido.
Sí, Laura y yo sabemos.
Bueno, entonces identificar esto es una manera de quitarles peso, ¿no? A lo mejor, de darte cuenta de que no es para tanto, quizá.
Luego, intenta ver cuáles son las que realmente te has equivocado. Vale. Es decir, oye, en esto la lié. O sea, es que aquí me equivoqué de verdad. Vale, hice algo para recuperarlo, pedí perdón, intenté enmendarlo, es algo que he podido solucionar o es algo que ese error que cometí sigue trayéndome problemas. Porque a veces es que el otro día, por ejemplo, en julio vi a una persona que venía a mi consulta y entonces me traigo un tema de culpa y me empezó a contar cosas de culpas pequeñas. Y en un momento le digo, pero hay una más gorda. Y me dice, pues uno de mis hijos no es hijo de mi marido, ¿no? Y entonces no lo sabe nadie, te lo digo a ti por primera vez. Entonces entiendo. Ahí hay una culpa.
Que la gran el elefante en la habitación.
No, y encima no se lo puede. O sea, como ella dice, es que si se lo cuento a mi marido, pues mi marido al que destruyó la vida es a él. Y me equivoqué y es un error. O sea, estas son culpas de las que las tienes que arrastrar toda la vida y hay que aprender a gestionar esa culpa para que no te destruya, ojo, porque hay errores que cometemos en la vida que son duros de verdad.
Y Marian, cuando viene de otros la culpa, porque como decíamos antes, identificamos una madre muy castrante o un padre o una figura de autoridad en nuestra vida que sí sabemos que nos hace cuestionarnos demasiado. ¿Cómo neutralizamos eso? Porque uno puede intentar acallar su voz interior, pero al final, ¿cómo intentas neutralizar los mensajes que te da una persona que te hace sentir culpable constantemente cuando tú a lo mejor de por sí no lo tienes?
Bueno, de hecho yo lo llamo el dedo acusador, ¿no? Que es de repente esa persona que viene desde fuera y debería darte vergüenza. Si haces esto, pones triste a tu padre.